Doy la bienvenida una vez más a este domingo frío que nos encontramos. Vamos a la constancia del cristiano en su segunda parte, ahí tiene su apunte. ¿Por qué muchos creyentes alrededor del mundo son tan inconstantes, no permanecen, no están, algunas veces están muy bien, otras veces están mal? Otros dicen ser cristianos, pero no hay en ellos una constancia, una evidencia acerca de realmente lo que Cristo ha hecho en su vida. Esta es la segunda parte, ahí tienen un pequeño resumen en su apunte de lo que vimos la semana pasada. Recordemos que constancia significa firmeza y perseverancia en las decisiones y en las metas que tomes en tu vida. Persistir actuando con permanencia por el tiempo que sea necesario. Cuando alguien es constante, estamos hablando de que alguien es persistente con la decisión que ha tomado en su vida. Nosotros un día tomamos la decisión y decidimos, como dice el canto, el himno, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso significa una decisión, tomar una resolución, como lo hizo y lo vimos también la semana pasada en la vida de Daniel. Recuerde que Daniel, todo lo que había preparado el rey de Babilonia, lo hizo pensando en cambiar su mente, su corazón. El rey de Babilonia tomó a estos jóvenes y le dio órdenes a sus empleados, les dijo: yo quiero que al cabo de 3 años estos jóvenes piensen como Babilonia, sientan como Babilonia y actúen como Babilonia. Pero algo sucedió en la vida de estos muchachos. Y dice que Daniel 1:6-7, que Daniel propuso, ¿dónde? En su corazón, no contaminarse. Significa que él tomó una resolución, y la palabra corazón en ese texto tiene la tendencia a la mente. Por eso que en Romanos 12 dice que nosotros debemos renovar nuestra mente, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Bueno, vimos también que para ser constante la semana pasada, debemos estar firmes y constantes. Significa que nosotros debemos entender y reconocer que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Es ella la que nos guía, ella la que rige nuestras vidas. ¿Ya? Por más que el hombre pueda decir algo distinto, podemos tener una apreciación acerca de algo, pero lo más importante es lo que la Biblia dice. Yo debo tomar una decisión, debo tomar la decisión de seguir a Cristo, de seguir su palabra. Esta mañana vamos a hablar, tienen ustedes ahí el número 2, así que hermanos míos, amados, están firmes. Tenemos 2 puntos, cómo estamos firmes, no conformándonos a este siglo, sino transformados. ¿Cómo dijimos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y llegamos al punto número 2 en el día de hoy, y debemos ser constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Hay un detalle importante. Para ser constante, yo debo estar creciendo. Hasta el día de hoy no he visto algún niño que permanezca niño y que siga usando, comiendo, tomando leche de por vida. Es decir, todos nosotros fuimos niños, ninguno de ustedes, ya la mayoría son adultos. Hay algunos niños ahí que están en el segundo piso que van a seguir creciendo. Pero para ser un cristiano constante, para permanecer, debemos crecer siempre. Mi pregunta es, ¿ha transcurrido ya 6 meses, a punto de cumplir 6 meses de este año 2013? ¿Cuánto han crecido? ¿O se sienten que están exactamente igual como comenzaron en enero? ¿O han crecido en el conocimiento de Dios? Colosenses capítulo 1, versículo 10, si quieren me acompañan, vamos a ver en lo que dice Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Llegamos ahí? ¿Y creciendo en qué? En el conocimiento de Dios. Hermano, necesitamos crecer. Cuando llegan los años, comúnmente las personas tienen la tendencia a pensar que ya, bueno, ¿qué voy a aprender? todo lo contrario. Cuando avanzan los años, nuestro desafío es aprender más. Yo siempre me pregunto qué corto es el tiempo que tenemos. Imagínense, el año estamos recién celebrando Navidad hace un rato y ahora estamos a mitad de año. Vienen vacaciones de los niños de escolares y vamos a estar en Navidad de nuevo. Y yo me pregunto, he cumplido un año más, yo estoy contento porque yo pensé que cumplía 47 años y resulta que sacando la cuenta, cumplo 46. Eso significa que gané un año, tengo un año menos. Entonces yo me pregunto, ¿qué sucederá? Imagínense 47, estoy en el camino de regreso. Si son 80 años, yo estoy en el camino de regreso. Es decir, estoy en cuenta regresiva. Es decir, si el promedio de vida es de 80 años, aunque va subiendo cada año más, a mí me quedaría de vida 30 años. 3 años. Y los que están cerca de los 78, no quiero asustarles, ¿no? Y los que han pasado la barrera de los 80, están llenos de gracia de Dios. Porque Él es el que da los años. Porque Dios es el que da la vida. Y cada año que cumplimos es un año de gracia de Dios hacia nosotros. Entonces, hermano, el desafío para nosotros es crecer en la obra del Señor siempre. No importa lo que usted esté haciendo, siempre debe estar creciendo. Eso es importante. Siente un poquito más. Pero hay una frustración para los líderes, para hermanos en la fe, una frustración de que algunos no crecen. Hermanos, usted sabe lo importante que es asistir, sí, y bueno, no sé. Tenemos que aprender a entregar a Dios siempre prioridades. Hoy día tenemos votaciones, ¿verdad? En nuestro país. Pero las votaciones nunca van a estar primero que el Señor. Nunca. Más aún cuando es voluntario. Pero siempre nosotros vamos a tener reunión. Y espero verles. Hay algunos que no vinieron porque fueron a votar. No, nada más importante que nuestro Dios. De poder alabarle, de poder cantarle. Por ejemplo, no importa lo que usted esté haciendo, es importante seguir creciendo. Y esto lo vemos en la vida diaria. Un buen mecánico, ¿cuándo se convierte en un buen mecánico? Cuando ha visto todos los problemas de los autos. Cada problema, a veces dicen, oh, es un cacho. Siempre cuando hay una máquina, yo haciendo máquinas de lubricación, y cuando hay un problema y llaman por una máquina que tiene este problema, no lo han visto, para mí es un desafío. Siempre es mejor que de un problema, porque al solucionarlo uno encuentra satisfacción y sabe cómo solucionarlo. Un buen mecánico, mientras más autos vea, más panas vea, yo no sé qué significará pana en otro país, pero falla. Ya no vaya a entender mal los que nos escuchan por internet, porque si no, ahí estamos mal. Mientras más falla se encuentra el vehículo, mejor mecánico va a ser. Un cocinero, mientras más comidas prepare un chef, mejor va a ser este hombre. ¿Verdad? Ahora le pregunto yo. Un cristiano, mientras más conozca a Cristo, va a ser un mejor cristiano. Por eso debemos estar creciendo siempre. El cristiano, mientras más conozca a su Señor, mejor cristiano será. Eso es muy importante. Dice 2 Timoteo 2:15, se lo voy a leer. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa, que traza, que divide, que aplica la palabra de Dios. Que usa bien la palabra de verdad. La Biblia nos enseña que debemos trazar bien la escritura. Alguien se acercó a la semana pasada y dijo, pastor, tengo que hacer una pregunta, porque en mi trabajo hay alguien que dice que es cristiano, pero sabe que está lejos, pero no quiere volver. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, es bien poco lo que puede hacer uno. Porque él le decía acerca de cosas bíblicas y él, el hombre las respondía todas. Entonces muchas veces el conocimiento está en la mente, pero ese conocimiento se ha quedado cuadrado aquí y no ha caído al corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La persona debe confesar, la persona debe actuar. Ustedes han venido esta mañana hoy y nos hemos reunido aquí. Espero que por una gran razón. Esperando que Dios hable a su vida. Buscando congregarse entre ustedes, saludarse y compartir la comunión. Han venido aquí para levantar sus voces y cantar a aquel que es digno de recibir el honor y la gloria. Eso es lo que nos reúne. Y eso es lo que nos debe motivar. La Biblia, hermano, la palabra de Dios debe ser bien trazada por cada uno de nosotros. No existe una revelación, no existe una revelación nueva en sí misma. Hay personas que van a decir, pastor, recibí una revelación, Dios me reveló algo. No, porque Dios ya se reveló a sí mismo. Y lo reveló en la palabra de Dios. Entonces, cuidado con aquellos que le señalan que han recibido una nueva revelación. Dice la palabra de Dios que si alguien dice que ha recibido una nueva revelación, sea anatema. Es decir, maldito, porque Dios ya reveló todo lo que quería revelar. Ahora, ¿qué necesitamos? Escudriñar la palabra, porque en ella hay vida eterna. Es decir, buscamos lo que Dios quiere darnos a nosotros. Bueno, por lo tanto, esta mañana quiero que me acompañen. Vamos a ver cómo se crece en la obra de Dios. Dice, creciendo en la obra de Dios, siempre. Vamos ahora. Padre Santo, una vez más queremos darle muchas gracias por este tiempo que nos permite tener. Y ahora oramos, Señor, para que el Espíritu Santo, que mueva nuestros corazones, nos dé la iluminación, que abra nuestro entendimiento, para ver que su palabra pueda también atesorarla a nuestro corazón, y de esa manera también hacerla práctica en nuestro diario vivir. Pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro amado Dios y Salvador. Amén. Muy bien, número uno, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo crecemos? Número uno, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Saber más de Cristo. Segunda de Pedro 3:18. Antes de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Necesitamos crecer. Este crecimiento es un crecimiento amplio. No es un conocimiento y un crecimiento básico. Todos pasamos por un proceso básico. Cuando uno conoce a Cristo, le enseñan los primeros rudimentos, ¿verdad? Bueno, a medida que va creciendo, debe ir aprendiendo nuevas enseñanzas, nueva revelación de la misma palabra. Porque es necesario, dijo Jesús, que Él crezca, Juan el Bautista, que Él crezca y yo mengue. Necesitamos crecer. ¿Estás creciendo? ¿Has crecido esta semana un poquito más de lo que eras ayer? ¿Y quieres crecer un poco más o mañana de lo que eres hoy? Ese es el desafío nuestro, crecer cada día. Yo siempre recuerdo a un hermano muy querido que conocí a Cristo como a los 60 años. Y él siempre decía, ¿por qué no conocía al Señor antes? Y él se lamentaba, aunque el tiempo del Señor siempre es bueno. En todo tiempo es bueno conocer a Cristo. Pero él decía, si yo tuviese más años de juventud, ¿cuántas cosas hubiese cambiado? Podemos luchar con el tiempo, no lo podemos cambiar. Pero es tiempo que estamos viviendo cada uno de nosotros, es el tiempo que agrada a Dios. Y ese es el tiempo que necesitamos para crecer. Es interesante, dice, antes de crecer en la gracia y el conocimiento. Gracias al favor inmerecido de Dios. Es decir, hermano, cuando crecemos en la gracia, es cuando somos capaces de reconocer que todo lo que tenemos es por su gracia. Todo lo que somos es por la gracia de Dios. Cuando uno crece en gracia, crece en el reconocimiento a nuestro Dios. Cuando alguien pregunta, ¿cómo estás? Gracias al Señor, todo bien. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Cuando somos capaces de reconocer que todo le pertenece a Él, y Él por su gracia me concede a mí, significa que yo estoy creciendo. Todo lo que tenemos y logramos en la vida es por su gracia. Celebramos hoy un matrimonio joven, 2 años de matrimonio. Pero si ellos están fortalecidos en la gracia del Señor y en el Señor Jesucristo, sus años van a perdurar. Porque ellos no van a amarse con el amor humano, es un amor sobrenatural. Es lo que hace prevalecer los matrimonios. Dice la Biblia que Dios derramó en nuestros corazones su amor. Porque si nosotros amáramos con el amor humano, muchos de nosotros estaríamos totalmente separados. Pero es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es el que guarda. Y es el que hace permanecer. Y ese es el amor que Dios ha dado a cada uno de sus hijos que ha confiado en Él. Todos podemos amar como Dios ama. Eso significa que debemos crecer en esa gracia. Santiago 1.17, si quiere la nota, Dios nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Eso significa que todo don perfecto, todo lo bueno viene de Dios. ¿Le ha sucedido alguna cosa buena esta semana? Bueno, Dios le ha concedido algo bueno. ¿Tiene salud? ¿Se ha recuperado? Dios, toda buena dádiva, todo regalo, todo don perfecto viene de Dios, del Padre, de las luces. Debemos crecer en el conocimiento, en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. ¿Recuerda lo que dice Juan 5.39, uno de los textos que nos enseñaron cuando niños? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, para que creyendo tengáis vida en su nombre, vida eterna. Necesitamos escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La manera principal de adquirir conocimiento entonces es a través de Jesucristo. Ustedes leyeron el pasaje en Efesios 4.11, dice: y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo. El desafío es a crecer, no seguir siendo niños. Los niños son bonitos en un tiempo, ¿sí o no? Y algunos pensamos en ciertos momentos, cuando ya se ponen, cuando ya son jóvenes y se ponen insoportables, pensamos, ¿por qué no vuelven a ser niños? Porque los tomábamos de la mano, íbamos donde queríamos, les comprábamos la ropa que queríamos, y les dábamos lo que queríamos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con los niños? Crecieron, ya no los puedes tomar de la mano, ya no los puedes besar, y en la medida que crecen se transforman en... No voy a decir la palabra para reponerlo, ¿no? Pero vimos hace el corte más largo que los hijos deben ser un motivo de alegría, no de preocupación. Pero en estos tiempos modernos, los hijos se transforman en una verdadera preocupación para los padres. Porque en verdad, los padres, los hijos, no quieren hacer mucho. Entonces, ninguno de nosotros quiere que nuestro hijo haya quedado pequeño, sino que queremos que crezca. Y nosotros como cristianos necesitamos crecer. Yo me alegro porque hay muchos en ustedes que han crecido, pero otros siguen siendo niños. Y eso es un tema delicado, un tema preocupante. Y significa que hay que cambiar la leche, no sé, hay que buscar una nueva fórmula para que puedan tener mayores vitaminas. Número dos. Ahí usted viene creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo crecemos en la obra de Dios? Bueno, creciendo en el conocimiento de Jesucristo, en su gracia. Pero también creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es importante conocer la voluntad de Dios. ¿Sabes? El problema radica en que muchos creyentes creen que la voluntad de Dios es casi alcanzar algún objetivo. Es como sacarse la lotería. Saber cuál es la voluntad de Dios es como hoy encontrar. Hermano, la voluntad de Dios está ahí. Siempre ha estado ahí. Lo único que necesitamos es tomarla. La voluntad de Dios es importante, es de suma importancia para nuestra vida y es esencial para nuestro crecimiento espiritual. No podemos vivir sin la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús? El hacer mi voluntad, oh Dios, oh Padre, me te ha agradado. Dios te agradó de hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a tomar el caso del ejemplo de los hijos. Cuando sus hijos le hacen caso, usted los manda y le obedecen. ¿Cómo se siente usted? ¿Porque usted quiere lo mejor para ellos? ¿Sí o no?
Pero ellos, ¿qué dicen? En mi vida, yo quiero tomar mis decisiones. Y nosotros sabemos que ustedes están aquí también. Acá es exactamente igual. En la dirección. Dios tiene la voluntad ahí. Y nosotros la leemos y decimos, pero Señor, está en mi vida. Yo quiero hacerlo de otra manera. Y Dios dice, bueno, pues, no te apartes, me la dejen y dice, guarda mi palabra. Y Dios lo dice, y todo es una gracia. Y nosotros decimos, lo que todo está mal. Es exactamente igual.
Nos admiramos de nuestros hijos y nosotros somos iguales. Pero Dios desea que busquemos su voluntad. La voluntad de Dios se encuentra en la Biblia en forma clara y comprensible. No es algo místico. Está ahí. Y no solo eso, dice la Biblia, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, ¿cómo buscamos la voluntad de Dios cada día?
Simple. Renovando nuestra mente cada día. No conforméis a este siglo. No todo es el mundo de este mundo.
El mundo está contra Dios.
El mundo no va a querer que esta semana se vive una de las noticias más importantes de los últimos tiempos. Y le voy a decir por qué es la más importante. Porque en Estados Unidos se ha declarado ahora la forma que va a ser constitucional el matrimonio de la misma del mismo sexo, con todos los derechos de jubilación, todos los derechos de salud y todos los derechos de los hijos. Pero eso significa es patrocinada por objetivos que tiene de Obama,
un hombre que ha hecho más daño a los Estados Unidos como ningún otro presidente en las últimas décadas. Eso significa que si se hizo allá y se legalizó de tal magnitud, tenga muy pronto, más tarde que temprano en nuestro país, vamos a tener exactamente la misma ley. Es una pena, es una tristeza, porque el mundo tiene su molde, y el molde del mundo no es el molde de Dios. Entonces Dios nos dice a nosotros, hijitos, no os conforméis a este mundo. Dios dice, no tomes el mismo molde de este mundo. Si el mundo te dice que el amor es perfecto, tú no lo necesitas. Si el mundo dice que el vocabulario que te va a parecerte, no lo tomes. Si el mundo te dice que los valores existen, no lo tomes. Porque nuestros valores, nuestras palabras, están en la palabra de Dios. Me acuerdo un cristiano que se acercó a mí y me dijo, pastor, bueno, la palabra vamos a poner Ramón para que no lo necesite decir de carabaza. Se ha legalizado. Entonces está encabreada la carrera de la lengua. Entonces ahora yo lo digo, no está mal, ¿verdad? Ahora porque el mundo legalizó una palabra que siempre ha sido una grosería. Nosotros lo vamos a decir. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de la boca, sino la buena y la fama, la que es de mutua edificación. Entonces debemos guardar, no adaptando a este mundo que solo causa grandes problemas. Debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10, si quiere anotarlo. No podemos como cristianos estar conforme al mundo en el cual vivimos, sino debemos ser diferentes. Transformar la mente es cada día renovarla. De eso se trata. Cuando nosotros transformamos nuestra mente, la renovamos con la palabra de Dios,
Entonces vamos a ver todo, pero es la voluntad de Dios, esa es la herramienta que está. Y vamos a estar continuamente buscando lo que agrada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a preguntar? La decisión que estoy tomando, ¿agrada a Dios? Entonces yo voy a responder con sinceridad a la luz de la palabra de Dios. Y cuando veo que la decisión que estoy tomando no agrada a Dios, entonces no debo tomarla. Es así de simple.
Es así de práctico. Necesitamos no conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, no seas moldeado. No tomes el molde. Número 3. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo? Creciendo en la fe constantemente. Hermano, la madurez espiritual no consiste en cuánto conocimiento bíblico tenga yo. ¿Saben qué consiste? En cuán dispuesto estoy yo para que el Espíritu Santo obre en mi vida. No importa, no está determinado cuánto conocimiento tenga. Es bueno tener el conocimiento, sí, pero lo importante es cuán dispuesto estoy yo para que Dios transforme mi vida. Cuando yo permito que Dios transforme mi vida cada día, entonces lo que yo estoy haciendo es agradando a Dios. ¿Por qué? Hebreos 11:6 nos da la respuesta.
Porque la fe es esencial para agradar a Dios. Necesito comprender y entender esta verdad.
Necesito permitir que el Espíritu Santo transforme mi entendimiento acerca de lo que dice. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pablo nos habla en su segunda carta a los Tesalonicenses a propósito de eso. Voy a leerlo, dice Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Su fe ha crecido? ¿Es importante crecer? Sí, es importante crecer. Los discípulos se acercaron a Jesús y Jesús dio una respuesta muy interesante.
Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Él dice: tener más fe. Algunos escucharon y dicen: pasando ahí en el fe como el grano. Jesús le respondió a los discípulos y le dijo: bueno, si pudiera tener como el grano de mostaza, le diría que el hombre muere y el hombre se mueve bien. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Es importante crecer en la fe, porque la palabra de Dios nos dice que debemos crecer en la fe. Pero de esta fe que tú tienes tan pequeña como un grano de mostaza, es importante que tienes que depositar. Es decir, la clave está en que la fe que yo deposito sea la persona correcta. ¿Verdad? Como equivocadamente algunos dicen: bueno, tengo fe y esta empresa va a salir adelante. Esto no es que no son divinos. ¿Ves? Tengo fe y este día le va a ir bien. Es el optimismo. La fe bíblica, la fe verdadera, se basa en la palabra de Dios y en la promesa de Dios. Cuando tomo lo que Dios me promete, lo tomo por fe y actúo por fe. Entonces lo que Dios me promete, él lo hace porque Dios quiere. No, Dios nunca dice, y lo que dice, se hace. Lo que Él prometió, lo va a cumplir. Yo guardaré de ti. Él me va a guardar, yo diré lo que Dios decía, ¿se va a cumplir? Sí. Pero debo creerlo por fe.
Necesitamos comprender esta verdad. Podemos entender que la fe es un ingrediente no solo necesario para mí como cristiano, sino es vital en la vida del creyente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tienes fe para agradar a Dios? ¿Está agradando a Dios con tu fe? Si usted me dice que sí, entonces usted está haciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe lo que la palabra de Dios dice? No. Entonces, ¿cómo está agradando a Dios? ¿Se da cuenta que son inseparables? El conocimiento de Dios es inseparable de la fe. Porque dice claramente, la fe es por Él y el oír por la palabra de Dios. Estas son las grandes verdades que debemos apropiarnos. La fe es una muestra de confianza. Si hay alguien que nos enseñó lo que es la fe, fue el escritor de Hebreos 11:1, ¿verdad? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es interesante que la fe trata de seguridad y trata de algo invisible. Y eso sí que es interesante porque dice que la fe es la seguridad, la certeza de lo que se espera, que esperamos nosotros los creyentes. Mientras todos tengan ya en las elecciones, todo, que las cosas están de vida, que podría haber sido el Señor. Debemos anhelarnos de vida. Y cada día levantándonos. Yo estoy creyendo en la mañana y cuando salgo que puede quedar ahí y el Señor viene. Y me despedí la última vez de mi hija y de mi trabajo. Entonces, hoy puede venir. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no. Es interesante que la fe es, nos da la seguridad. Dos cosas en cuanto a la fe. Ella nos muestra la seguridad expresada como certeza y también nos dice que lo que no se ve es expresada en palabras al mostrarnos. En el cielo, hermano, ¿necesitamos fe? Buena pregunta. ¿En el cielo necesitamos fe? ¿No? Porque ya tendremos la certeza de lo que esperábamos y tenemos la convicción de lo que ya no era. Estaremos con él. Ya no necesito fe, necesito solo adorarle, alabarle y disfrutar de su presencia. Muchas veces, como dije, lo que llamamos fe es solo un trozo de optimismo. La fe real tiene su base en Dios y en la palabra de Dios. Por eso que mucha gente, creyentes de todos estos años de ministerio, que llegaban con mucha fe, pero cuando les enfrentábamos a la palabra de Dios, no les gustó la fe. No es lo que yo pueda decir, es lo que Dios mismo haga. No es lo que yo quiero que ustedes hagan, es lo que yo quiero que ustedes se movilicen a la palabra de Dios. Son sus vidas las que deben ser transformadas, y es mi vida la que debe ser transformada, y mi ministerio, y mi desafío es enseñarles a través de la palabra de Dios, y que ustedes tengan un encuentro personal con él. Y que la palabra de Dios, que yo comparto, transforme sus vidas. Y es que por los años he visto personas, cómo la palabra de Dios ha transformado sus vidas. Matrimonio destruido que Dios ha transformado. Jóvenes, perdidos que Dios ha alcanzado. La palabra de Dios ha transformado más vida que cualquier institución en el mundo, porque el poder de Dios es quien sabe. Hay un corito antiguo que dice, hay poder, hay poder. Porque Dios tiene todo el poder.
¿Conoce gente que está pasando momentos difíciles? Compártale al Señor. Su vida puede ser transformada. Porque un día mi vida, a los 18 años, también fue transformada. Hace harto rato, ¿verdad? Lo importante, hermano, es la realidad, lo importante es la fe, el objeto de ella. Eso significa en quién deposito mi fe. ¿Ha visto en los programas de televisión reportajes cómo la gente va y recibe un poco de aceite que lo pone en el mercado y alguien le dijo, este es el aceite de unción? Y la gente va y pone su fe en el aceite. O un poquito de tierra santa, ¿escucharon? Y la gente va y toma la tierra santa y la coloca allá en la cosita en la casa, cobrando de poder. La gente está bien puesta, de pasada, de lanzada, en la persona que hemos creído, en su hijo, en su amigo quiere. El que como una flor fue pisoteado, pero lo hizo por amor, por ti y por mí. ¿Qué tan digno de confianza la persona en quien tú crees? ¿Puedes estar segura que él va a cumplir todo? La fe, hermano, conecta todo el poder de Dios frente a mi necesidad. Porque yo voy a Dios, porque le necesito. Cuando estamos tristes, cansados, agobiados, Señor, aquí estoy. Número 3, terminando, hermano. Para ser constantes, debemos estar siempre firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, pero también sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿por qué no es en vano? Porque Dios es fiel y Él dice que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. No importa que te paguen mal, a ti has recibido tanto. Dios tiene un mejor fe. Dios tiene una mejor palabra. A veces pensamos que trabajar en la iglesia tanto, que levantarnos pensando ya cuando habíamos estado dormidos, tu trabajo no tiene nunca en mal. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Contrario a nosotros.
Él es fiel. En dos aspectos, ahí lo tiene usted. Número uno, Dios es fiel al proteger a los suyos. Dice 1 Corintios 1, 8, 9, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro hermano. Él es fiel, va a cumplir su propósito. Él un día nos llamó y Él será fiel un día llamarnos y decimos, bien, buen siervo y fiel.
Tenemos que estar tranquilos, confiados, seguros. Dios es fiel.
Necesitamos reconocer esta gran verdad. El apóstol se refiere a la promesa que Dios va a confirmar a los suyos hasta el fin. Él es fiel en guardarnos. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días, sea invierno, verano, primavera, otoño, todos los días, haga calor, haga frío, todos los días
hasta el fin. Yo voy a estar contigo. A ver si está cumpliendo todo. No olvides la mano de cuando se a todos, que hayan estado al lado tuyo, que quieres escuchar tu voz, acercarte, hacer tus ojos y conversar con Él.
Necesitamos comprender esta gran verdad. El apóstol se refiere a esta gran verdad. Número dos, ¿por qué el trabajo en el Señor no es en vano? Bueno, porque Dios es fiel, pero también el Dios es fiel al proteger a los suyos. Número dos, Dios es fiel al perdonar a los suyos. Dios le perdonó un día, ¿verdad? Dios también me perdonó un día. Pero no solo un día, me perdona cada día. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos el perdón cada día para mantener nuestra comunión con Él. Algún día Dios nos va a librar de este cuerpo de muerte, que nos lleva, nos inclina al mal. Un día ya no tendremos más esa lucha. Y Dios, mientras tanto, nos perdona cada día. Quiero que me acompañen a un pasaje de Isaías. Quiero que lo podamos leer. Isaías capítulo 43. Antiguo Testamento, Isaías capítulo 43. Dice así para ir terminando. Versículo 25, Isaías 43, 25. Alguien se va a acordar mucho de esto, porque cuando nos compartieron el Evangelio, yo lo tengo anotado, porque la persona me dijo, mira este texto, mira lo que Dios dice acerca de tus pecados. Yo no lo podía creer, dice el versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Hermano, la iniciativa nació de Dios. Él me ama, Él me amó primero, Él me buscó. Es interesante, versículo 25, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. ¿Sabes lo que encuentro en este texto? Hay tres verdades acerca del perdón. Primero, que el perdón es amplio. El perdón de Dios es amplio. No hay ningún ser humano tan mal que no pueda ser perdonado. No hay pecado que Dios no perdone. En ese sentido, el perdón de Dios es amplio y generoso. En segundo lugar, el verdadero perdón se basa en Dios mismo porque Él tomó la iniciativa. Dice, yo borro tus rebeliones por amor a mí mismo.
significa que Él tomó la iniciativa en buscarme, en amarme, en protegerme, y un día que alguien compartiera de mí o compartiera de Jesús hacia mí. Y en tercer lugar, debemos confesar nuestros pecados para que el perdón surja efecto. Él es fiel y justo para perdonarnos, pero necesitamos decirle: Señor, te he fallado, aquí está lo que he hecho, perdóname. Por lo tanto, hermano, el trabajo sirviendo al Señor siempre, sabiendo que el trabajo del Señor nunca es en vano. A veces se cansa quizás de servir, a lo mejor, espero que no. Y si sí, recuerde que nunca es en vano. Dios va a acordarse un día de cada uno de nuestro trabajo. Vamos a terminar con Hebreos 13, 7 y 8. Es lo que tenemos ahí. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice así: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermano, Jesucristo nunca cambia. ¿Fue fiel con nuestros hermanos en el pasado? Ustedes pueden decir amén, ¿verdad?
Jesucristo fue fiel con nuestros hermanos en el pasado. Lo es hoy con nosotros. Lo será mañana.
Siempre fiel. Él permanece fiel. Él seguirá siendo fiel para las generaciones venideras. Dios no puede ser de otra manera. Siempre será fiel. Él es perfecto. Él es siempre fiel. Ser fiel es parte del carácter de Dios. Hermano, la fidelidad de Dios es eterna, porque Dios no cambia simplemente. Así que debemos ser constantes, tener la certeza de que la motivación principal para estar creciendo siempre, no perderse ninguna reunión, es tratar de estar siempre creciendo, es Jesucristo. Porque un día también verá que todo nuestro trabajo en Él no es en vano. Por eso que el salmista comprendió esta verdad, y voy a terminar con este pasaje que probablemente usted lo conoce, lo va a recordar apenas lo lea. El salmista afirmó lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Miles de creyentes han probado esta verdad, han creído esta verdad y la han hecho suya. Espero que tú esta mañana también te apropies de esta verdad. Eres fiel y lo serás siempre. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos ante su presencia para agradecer este hermoso tiempo que nos da de su palabra. Gracias por la música, por la alabanza, por la adoración, porque nos permite también reconocer y expresar públicamente nuestro sentir que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor, por cada uno de los que hoy esta mañana ha llegado a pesar de este tremendo frío. Gracias, Señor, por permitirnos compartir, saludarnos, abrazarnos y poder saber que usted ha sido fiel también con cada uno de ellos, como lo ha sido conmigo. Gracias, Señor, por quienes nos acompañan este día, y que esta palabra pueda ahí guardarse, quedarse ahí en este corazón y pueda empezar a germinar, traer frutos a su debido tiempo. Gracias por este hermoso tiempo, lo pedimos a través de Jesús. Todo esto, amén.